contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias, ingeniero de sonido, Otón Madariaga, y les habla Alberto Müller. Persiste la crisis con el manejo de la pandemia en Cuba por parte de las autoridades. El colega Tomás Cardoso tiene la nota informativa.
Siguen los reclamos de médicos en Cuba ante las pésimas condiciones de trabajo y la falta de recursos que sufren para el enfrentamiento al COVID-19, mientras que cubanos desde la isla señalan que son muchos los fallecidos por COVID que no están apareciendo en el reporte oficial del Ministerio de Salud Pública, y también expresan su preocupación con el anuncio gubernamental que en noviembre se reabren las fronteras para el turismo internacional. El doctor Wilson Sánchez, que trabaja en el Centro Médico Noel López en Mayarí, Holguín, utilizó las redes sociales para denunciar la crítica situación que enfrentan allí, y desde el territorio la activista Teresa Miranda Céspedes nos dijo:
el personal de salud está estresado. Ahora en días atrás hubo una cantidad de muertos aquí que eran uno detrás del otro.
Pinar del Río es el epicentro de la pandemia y desde allí nos informa Esteban Ajete Abascal.
El sistema de salud está quebrantado totalmente por la cantidad de casos que tiene. El Hospital Abel Santa María ya en estos momentos no puede recibir más pacientes. Carentes de oxígeno, no hay medicamentos de ningún tipo.
Baracoa es uno de los municipios de la provincia de Guantánamo más afectados por el coronavirus, señala el comunicador Emilio Almaguer.
Cada mañana cuando abrimos la red, ahí vemos los casos de personas, de amistades, de familias que fallecen a diario.
Hay preocupación entre la ciudadanía en Morón por la próxima reapertura de la Callería Norte, reporta la periodista independiente Dairis González Ravelo.
Aquí todos los días siguen habiendo más personas infectadas, más muertos. Eso que ha disminuido esos cuentos. Esto es simplemente para el visto bueno para poder reabrir los aeropuertos y la entrada de turistas.
Díaz Niurka Salcedo, en Alquízar Artemisa, está afectada junto a su familia por COVID-19.
Aquí en Alquízar falleció un niño hace 2 días. Han fallecido mujeres embarazadas. Nosotros tuvimos un día con 13 fallecidos, al otro 16 en el municipio.
El poblado de Baile, en el municipio de Contramaestre, en Santiago de Cuba, tiene muchos casos de COVID, comenta Fernando Guinarte.
Aquí mismo en Baile habían 3 fosas comunes, ahora hicieron 5 más. Los entierros por COVID se están haciendo en horario nocturno.
Y desde Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano concluye que las medidas tomadas en el territorio no han dado resultado.
Cada día mueren más personas y se contagian más personas. Es decir, que la estrategia utilizada por las autoridades, tanto de salud como el gobierno, no están surgiendo un efecto positivo en la población villaclareña.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El gobierno cubano prohíbe viajar fuera del país al sacerdote camagüeyano Castor José Álvarez de Besa, crítico del régimen de La Habana y quien ha dado respaldo a la oposición por ser considerado de interés público, informa el portal digital La Hora de Cuba. Durante el estallido social de julio pasado, el padre Castor contó en las redes sociales que después de rezar y pedir consejo, decidió salir a las calles de Camagüey junto a los más necesitados. El sacerdote católico fue brutalmente golpeado y terminó en un calabozo. En 2018, Castor firmó junto a los curas José Conrado Rodríguez y Melvin Roque una carta dirigida a Raúl Castro en la que expusieron la necesidad urgente de celebrar elecciones libres en Cuba. El sacerdote dijo a La Hora de Cuba que el 14 de septiembre fue a la oficina del carnet de identidad y le dijeron que no podía salir del país por interés público. Las autoridades cubanas catalogan como regulados a los ciudadanos a los cuales le prohíbe salir de la isla como castigo por expresar opiniones contrarias al gobierno. Y en otra noticia, el músico cubano Yotuel Romero, autor de la canción Patria y Vida, convertida en un himno contra el sistema comunista en la isla, es el invitado especial a la celebración del mes de la herencia hispana, convocado para este domingo por el senador de origen cubano Bob Menéndez. El ganador del Grammy ha sostenido encuentros con miembros de la actual administración que han querido conocer de primera mano lo que sucede en la isla. Fue uno de los invitados a la reunión del presidente Biden con representantes del exilio cubano y también ha participado en reuniones con representantes europeos para abordar las violaciones de los derechos humanos. En una carta del presidente Biden le aseguró que continuará levantando la voz por Cuba. Y finalmente, la 11ª celebración del mes de la herencia hispana se celebrará en Union City, New Jersey, y contará además con la participación de Don Francisco, presentador del popular espacio televisivo Sábado Gigante durante más de 50 años, y Michelle Galvis, una cantante de Hunchback, New Jersey, ganadora del primer lugar de la muestra de jóvenes hispanos como en la noche de aficionados en el Apolo y finalista en Tengo Talento de Estrella y Televisión. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábado y domingo por las ondas amigas de Radio Martí. Y empezamos nuestro programa por la primera entrevista de esta tarde, y es un hombre que ha luchado muy duro por la libertad de Cuba, un hombre que acaba de salir de la cárcel hace varias, 2 o 3 semanas, que estuvo preso junto con Félix Navarro, Rangel y varios miembros más de la organización Partido por la Democracia, Pedro Olivo Intel. Me refiero a Lázaro Díaz, Lazarito. Lazarito, bienvenido a nuestro programa. Aquí estamos en el programa de la Fundación Rescate Jurídico, La Voz de la Oposición. Representando a la Fundación están Orlando González Landi y que les habla Santiago Álvarez, dirigido por Carlos Santana. Bienvenido, Lazarito. Adelante. ¿Qué me puedes decir de lo que está pasando con nuestro amigo Félix Navarro?
Bueno, fundamentalmente, muchas gracias a ustedes por difundir las noticias dentro de Cuba. Y lo que quería informar es del estado de salud de nuestro hermano Félix Navarro, que lleva hoy 24 días en huelga de hambre en el combinado de Submarana, donde hemos tenido información de nuestro hermano Félix Navarro. Le fueron a poner suero, donde no fue posible poner los sueros porque nuestro hermano lo que está pidiendo es la reclamación de su libertad por la injusticia que el régimen comunista le está implantando. Y una cosa que tenemos que enfocar fundamentalmente, que hacemos responsable al régimen sobre el estado de salud de nuestro hermano, que pase lo que pase, no va a quedar impune el caso de Félix Navarro. Estamos dispuestos a dar nuestras vidas, muchos hermanos que estamos en la calle y muchas personas que conocen a nuestro hermano Félix Navarro.
Lazarito, tengo entendido que él ha bajado ya por encima de 14 kilos. De 60 kilos, perdón.
Sí, nuestro hermano, en la semana pasada estaba pesando 70 kilogramos. Y en este momento debe haber bajado unos cuantos kilogramos más porque su estado físico está gravemente deteriorado. Ya que era una persona que es diabético y llevaba solamente en unos días de alta por el problema del COVID, estaba infectado, donde lo cogimos en el centro de Versailles de detención en Maraza, donde yo estuve al lado de él durante 6 días junto con Félix Navarro y Francisco Rangel Manzano.
¿Y qué me dices de Pablo Rangel? ¿Ha sabido de él? Bueno, yo sé que lo trasladaron para Huica, pero después de traslado, ¿ha habido algo nuevo?
No hemos sabido nada de nuestro hermano Francisco, que está yo, de que nos está dando una preocupación porque no ha podido llamar ni comunicarse con su familia, que eso es algo que nos agravante, porque cuando te hacen un traslado hacia una prisión, automáticamente tienen que dejarte hacer una llamada a sus familiares para comunicarle sobre el traslado. Nuestro hermano, lo único que llamaba puso fue para comunicar que lo habían trasladado por Abuja, pero ya en esta semana él tiene que haber hecho la llamada y están las horas que es y no hemos podido comunicarnos con nuestro hermano ni él ha podido hacer la llamada para acá, para Colombia.
Lázaro, buenas tardes, es Landi. Un abrazo de la distancia, mi amigo y mi hermano. Gracias por el trabajo tan encomiable que están haciendo. Pero quería hacerte una pregunta. ¿Ha habido noticias o ha habido algún tipo de información por parte de autoridades superiores de Cuba o alguna entidad religiosa o algún organismo internacional de derechos humanos? ¿Ha habido alguien que se ha tratado de interferir, intervenir, apoyarlo? ¿Qué está pasando? A pesar de la familia, los amigos y los patriotas, amigos aquí en el exilio, ¿quién más ha puesto su mano en tratar de resolver que esto no llegue a un final desagradable y fatal?
Bueno, como tal, también intervino la Iglesia Católica, nuestro hermano Hilario de Céspedes, el obispo, fue a visitar a Félix Navarro en la prisión del Cuerpo, donde pudo presenciar con sus propios ojos el estado que está nuestro hermano. Y nuestro hermano le dijo con estas frases a Hilario de Céspedes: si me quitan la situación que tengo en este momento, que es injustamente, yo puedo levantar la vuelta. Pero si quieren seguir con la sanción mía, que yo debía años atrás, puedo existirla. Pero una causa que es inhabilitada, una causa que es incierto todo lo que están acusando a Félix Navarro, porque tenemos pruebas, tenemos los videos donde muestran que el pueblo estaba con Félix, que no hubo un atentado, no hubo nada. El oficial Junior sale en los videos, que después se los puedo hacer llegar para que vean quién es ese ciudadano que es el que está acusando a nuestro hermano Félix Navarro. Pero no tanto eso, el día antes, ese mismo oficial de la Seguridad del Estado había golpeado a Félix Navarro dándole un bofetazo en el rostro, donde le rompió los espejuelos, que Félix llegó al técnico de Matanza, donde estábamos nosotros con los espejuelos rotos y el ojo algo inflamado todavía en ese momento.
Tengo entendido que le dieron también ese día a su hija.
Sí, a Salí Navarro también le dieron golpes y la llevaron hacia la estación de Perico.
Ok, mira, otra cosa que quisiera decirte. Me interesa mucho que nos mandes el video ese del arresto de Félix Navarro y de los abusos físicos para poder ponerlo en el portal digital de nosotros y compartirlo con distintas organizaciones del exilio y los incluyendo a las organizaciones humanitarias.
Santiago, quisiera informarle también que hace falta difundir bastante la noticia sobre nuestro hermano Félix Navarro. En este momento está delicado, hermano, es una persona que no podemos dejarlo morir, hay que difundir bastante, bastante la noticia y ustedes sí están haciendo lo posible y lo imposible con nuestros hermanos dentro de Cuba.
Bueno, por eso estamos hablando contigo y por eso la próxima invitada a nuestro programa va a ser Sailí Lamar.
Ok, perfecto, hermano.
Lázaro, ¿tú temes por la vida de Félix Navarro? ¿Tú crees que se pueda morir?
Bueno, hermano, te voy a decir, yo estuve conviviendo en ese lugar donde estábamos y es un lugar horrible, no llevo ni un año y medio fuera de la prisión, sé cómo son esos lugares y sí temo por la vida de Félix Navarro, sé las condiciones que corremos todos los cubanos que estamos en la lucha dentro de Cuba. Y una cosa fundamental que quiero aclarar, como lo dije en palabras anteriores, que es lo que le pasará a nuestro hermano Félix Navarro, no va a quedar impune en este país, que el régimen esté preparado para hacer lo que quiera, porque no va a ser que solamente, va a ser varios y varios hermanos de lucha que vamos a tomar las calles por nuestro hermano Félix Navarro.
Nosotros tenemos evidencia suficiente de la actitud que han tomado las esposas, los amigos, sobre todo la mujer cubana. Yo el otro día lo hice resaltar. La mujer cubana tiene un papel preponderante en esta lucha. Y vemos cómo están en ayuno desde el primer día que Félix decidió tomar esta medida. Han estado su pueblo, y en todas partes de Cuba hay personas en ayuno, en apoyo. Aunque yo pienso que no debería entregar la vida de esa manera, porque lo necesitamos, es muy importante para la reconstrucción de Cuba, y a ellos no les interesa que muera. Ya le pasó con el líder de su grupo, que fue una de las historias más negras de esa historia, pero Luis Voltaire. Pero en realidad, de verdad, el trabajo que están haciendo es inconfiable, de verdad, los felicito.
No, gracias a ustedes por difundir la noticia y todo lo que están haciendo con nuestros hermanos que están en prisión ahora en este momento.
Hay una cosa que quisiera que destacaras, y es que a ti, a Félix, lo detienen al presentarse a las autoridades ahí de la provincia de Matanzas para reclamar la libertad de los que habían cogido presos por las protestas del 11 de julio. ¿Cómo fue todo eso?
No, mira, mi detención fue con Francisco Rajel Manzano en Colón. Nosotros salíamos de casa de Clase Francisco hacia la calle de agua, a 30, 40 metros, donde nos íbamos a dirigir a nuestra la manifestación. Apenas 30, 40 metros cuando nos incorporamos, los oficiales de la Seguridad del Estado se nos arrastraron hacia arriba y nos arrestaron y nos fuimos llevados hacia la estación de policía de Quíncolo. Automáticamente, en ese momento, nos montan un carro que nos llevaban para matarse. Ese carro se abrió a mitad de camino y nos dejan en Perico. Cuando nos dejan en Perico a las 11 de la noche, vinieron a buscarnos en un camión donde tuvimos la noche entera, la madrugada entera del 12 de julio, esposado en un camión Francisco Rajel Manzano y yo quien les habla. Fuimos trasladados al técnico de Matanza, que llegamos a las 6 de la mañana, donde fue el camión recogiendo personal por todos los municipios de aquí de Matanza. Al llegar a ese horario allá, nos bajaron en el técnico de Aviote, donde cuando bajamos, el jefe del técnico ese nos dijo, ¿no?, que nosotros no éramos caso de él, y ahí nos mandan para el técnico de Versailles, Matanza.
Y a ti te acusaron de instigación. Te liberan, pero te acusaron de eso.
Sí.
¿Ya te quitaron la acusación? ¿O sigue pendiente?
No, me pusieron medida cautelar donde me plantaron una multa de 2,000 pesos a pagarle 72 horas para cerrar el expediente.
Ok, Lazarito, ha sido un placer tener con nosotros y muy, muy informativo, y tenemos que agradecerte nosotros, el público en Cuba y en el exilio, de esta información. Nos volveremos a hablar próximamente. Muchas gracias.
Buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Bueno, y como prometimos, nuestra próxima invitada está ya en el aire con nosotros, y se trata nada menos que Celí Navarro Álvarez, la hija de Félix Navarro y un personaje muy importante para la República de Cuba del futuro, que ha estado desde niña trabajando por la democracia y la restauración de las constituciones decentes, no las que hay en Cuba. Adelante, Celí, bienvenida a nuestro programa. Aquí estamos por la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, el que le habla, Santiago Álvarez, y con Carlos Santana dirigiendo. Bienvenida a nuestro programa, Celí, y estamos tratando de saber lo más posible sobre tu papá y nuestro amigo Félix Navarro. ¿Qué me puedes decir?
Gracias, Santiago. Un saludo, un afectuoso saludo desde Cuba, pues, a todos los hermanos que están presentes ahí de la Fundación Rescate Jurídico, y agradecida una vez más por brindarnos el espacio para alzar la voz por mi padre y por todos los prisioneros políticos que al día de hoy, pues, se mantienen dentro de las mazmorras castristas. Pues efectivamente, la preocupación en torno a la vida de Félix Navarro Rodríguez, pues cada día es mucho más tensa y mucho más agobiante, no solo para la familia, sino para los amigos y para todas las personas de buena voluntad en el mundo. Mi padre, Félix Navarro Rodríguez, pues, se plantó en huelga de hambre el día lunes 23 de agosto, del lunes 23 de agosto, o sea, ya lleva más de 24 días en huelga de hambre, y la familia no ha podido verle, ni siquiera han permitido una llamada telefónica en todo este tiempo. La única información veraz que tenemos o que tuvimos fue precisamente el sábado 11 de septiembre, tras la visita de Monseñor Manuel Hilario de Céspedes García Menocal, obispo de la ciudad de Matanzas, quien le visitara el propio sábado, día 11, en la prisión Combinado del Sur en Matanzas, a donde lo mantienen. Pudo conversar con él un rato y nos transmitió a la familia en el horario de la noche que Félix Navarro Rodríguez mantendría su huelga de hambre hasta tanto no le eliminen los cargos de agresión que le imputan. Que Félix Navarro Rodríguez hasta el día 11 pesaba 60 kilos. Que estaba anímicamente muy bien y que se mantenía solamente consumiendo mucha agua. Esa es la única información veraz, la única información cierta que la familia ha tenido en estos más de 23 días que mantiene mi padre en huelga de hambre. Es una situación sumamente tensa, sumamente preocupante, porque estamos seguros, o sea, conocemos al dedillo las tácticas y la estrategia desde el año 59 hasta la fecha de la dictadura Castro-Canel en estos momentos. Muchos han sido los hombres valientes que han dejado morir dentro de las cárceles cubanas por negarle asistencia médica, y cuando lo han hecho ya ha sido, pues, precisamente en el lecho de muerte, cuando ya no hay motivos, no hay razones para revertir la situación. Y eso es lo que tememos, eso es lo que teme la familia de Félix Navarro Rodríguez al día de hoy, que pueda ocurrir con él, teniendo en cuenta que el sábado día 11 todavía lo mantenían en la prisión Combinado del Sur en Matanzas, en una enfermería. Señores, todos conocemos, porque ha quedado al descubierto en los últimos tiempos de esta pandemia, que los hospitales no tienen condiciones alguna para poder atender y darle asistencia a los pacientes. ¿Qué podemos esperar de la enfermería de un penal? ¿Pero qué podemos esperar de los carceleros? De los carceleros que siempre han mantenido, pues, una conducta que criminal contra la población penal en sentido general. Seguimos lanzando, la familia continúa lanzando un SOS por todos los medios a los cuales ha tenido oportunidad de alzar la voz por él, un SOS por Félix Navarro Rodríguez, por su vida que está en grave peligro, un SOS por todos los presos políticos que al día de hoy, y los que no son políticos, por todos esos jóvenes, porque conocemos, tenemos información que muchos reclusos de esos jóvenes manifestantes del 11 de julio están en huelga de hambre en la prisión combinado del sur en Matanza. Pero un SOS también por José Daniel Ferrer García, quien al día de hoy cumple 67 días desaparecido. La familia siquiera no ha podido escuchar su voz, no le han permitido una llamada telefónica hasta el día de hoy, no le han permitido verle. Son acciones, señores, son acciones muy repetidas de una dictadura. Ahora pues se encaja en los hombros de un designado, de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que el día 11 de julio, ante las cámaras de la televisión nacional, abocó al pueblo cubano a una guerra fratricida. Es lamentable, es muy triste todo lo que está pasando, el pueblo cubano en sentido general, porque estamos completamente desprotegidos. Pero para todos ellos levantamos nuestras voces. Y todos estos dictadores, Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro, y todos los que quedan en la cúpula del poder, para todos ellos tiene que haber sanciones por criminales, por asesinos, por terroristas.
Shailí, quería hacerte una pregunta. Primero, estamos muy conmovidos por lo que está pasando. Y sabemos la estatura moral que tiene tu padre y el ejemplo que ha sido él para, no solamente para el movimiento, sino para toda Cuba y la oposición cubana. Quería hacerte una pregunta. Sabemos que el obispo trató de por lo menos ir a visitarlo, y me imagino que deben estar haciendo algunas gestiones con el gobierno. Pero aparte de la Iglesia Católica, ¿ha habido alguna organización? Porque sabemos que la Unión Europea se ha manifestado y se manifestó también el gobierno de los Estados Unidos. Pero ¿ha habido alguien que ha contactado a la familia para interceder? ¿Ha habido alguien que le ha dado información? Tratando de conversar con las autoridades o hacer presión.
Bueno, Landy, realmente yo desde el 11 de julio estamos completamente desconectados. Al día de hoy, en estos momentos en que estamos sosteniendo esa comunicación, yo estoy completamente desconectada. No tengo ningún medio de comunicación por medio de datos móviles de conexión a Internet. Y solamente voy conociendo lo que amigos me van suministrando en relación pues, precisamente a todo lo que ha hecho la Unión Europea, el Departamento de Estado. Y también pues tenemos por acá el encargado, o sea, que está al frente de la Embajada Americana, quien ha estado en el día de hoy, pues precisamente en la mañana de hoy, tuvo su segunda llamada de preocupación, ¿no?, ante todo lo que está sucediendo en torno a mi papá. Hay muchas voces que se han levantado. Ustedes, la Fundación Rescate Jurídico, pues han sido también permanentes, su voz de denuncia y de preocupación ante estos casos, ¿no? Es lo que puedo decirle, porque como le decía anteriormente, estoy completamente desconectada al día de hoy.
Y Shailí, tú, tu mamá, han intentado ir a ver a Feli a la prisión y no los han dejado. Eso hay que aclararlo bien.
Exactamente. El 2 de septiembre mi madre y yo nos personamos en la prisión combinado del sur, porque el día primero nos había llegado la información que mi padre estaba en delicado estado de salud y que lo mantenían en la enfermería del penal. Cuando llegamos el día 2, aún todavía no nos habíamos, es algo curioso, pero así sucedió, todavía no nos habíamos dirigido a ningún guardia, estábamos esperando que los diferentes guardias que vienen a recoger las pertenencias de los familiares llegaran hasta la sala de espera para poder dirigirnos a uno de ellos. Cuando así de la nada se apareció un joven, yo le decía a mi mamá, esto ha sido como pues caído de un paracaídas, porque no sabemos de dónde salió ese individuo. Llegó hasta donde estábamos mi madre y yo y nos dijo, buenos días. Y me sorprendió cuando volteé porque un rostro totalmente desconocido para mí, que me llamara por mi nombre, cuando aún todavía hasta ese momento nosotros no nos habíamos dirigido a ninguna autoridad. Y le pregunté quién era, ¿me conoces? Y me dice que sí, me respondió que sí, que me conocía. ¿Quién es usted? Yo soy oficial de la seguridad del Estado. ¿Cómo estás, Shailí? Le respondí, ¿cómo estoy? Imagínese cómo puedo estar, que hoy, o sea, el 2 de septiembre, hoy mi padre lleva 10 días de huelga de hambre y la familia no ha tenido información ninguna. Bueno, lo único que ese joven pudo decir fue que mi padre estaba bien, que tenía bien la glicemia y que tenía bien la tensión arterial. insistimos en poder hablar con la jefa de servicios médicos, de poder hablar al menos con el médico que lo estaba atendiendo, con alguien que realmente nos pudiera dar una información, porque ese joven no brindó solamente desinformación, porque algo muy general al decir que está bien, un hombre de 68 años de edad, convaleciente a la COVID, diabético, 10 días después en huelga de hambre, no puede estar bien. Insistimos además en poder recoger específicamente la ropa sucia de mi padre, y de ahí, después de ese encuentro con él, permanecimos en las afueras de la prisión 3 horas. Mi madre se dirigió en 3 oportunidades a la garita, lo comunicó, que por fin, ¿qué iban a hacer? Regresamos a casa sin una explicación, sin ser atendidas y sin la ropa sucia de mi padre. O sea, ha habido un hermetismo muy grande en relación a todo lo que ha estado aconteciendo en torno a mi papá. Después de eso, el día 4, pues aquí en la estación de policía del municipio de Perico, me citaron para ser interrogada una vez más por el teniente coronel Rogelio Cuesta Aragón. Y básicamente lo que yo pude sacar de esa nueva situación fue dejarme caer 2 cosas. Como ellos pues no salieron a darnos ninguna respuesta el día 2 de septiembre, ellos tenían que dejar caer su acción macabra, ¿no? Lo que siempre han hecho, prácticas nada novedosas. Pero Félix Navarro estaba bien, de que Félix Navarro no estaba en huelga, que el recluso que mantenían en la celda de al lado de la enfermería le suministraba alimentos. Y lo otro que me dijo a las claras fue precisamente que la medida de prisión domiciliaria que tengo sobre mí podría ser revocada al estar violándola, o sea, al salir del municipio de Perico sin pedir permiso, cosa que me dije que no tenía conocimiento, nadie me había dicho que yo tenía que pedir permiso para salir de mi municipio, pero que además no entendía las razones por las cuales debía hacerlo, cuando realmente yo me moví, salí de donde vivo, no para hacer ningún trámite migratorio para salir del país, simplemente para llegar a la prisión combinado del sur, a donde mantienen a mi padre, y a donde la familia no tiene información ninguna de saber si realmente estaba vivo o muerto. O sea, básicamente esas fueron las 2 intenciones, ¿no?, de este oficial, teniente coronel del G2 cubano.
Isaylí, ¿tú crees que ellos hayan logrado el objetivo, eso, como tú misma dices, de mantenerlas a ti y a tu mamá tensas, angustiadas, con todo esto que está pasando con tu papá?
Mira, nosotros, o sea, vivimos en esta dictadura, yo tengo 34, 35 años de edad, y desde los 6 años estoy sufriendo en carne propia, como muchas generaciones de cubanos, pues precisamente todo el accionar macabro de esta dictadura. Sabemos perfectamente todas sus maniobras y sus estrategias. De que estamos preocupados por la vida de mi padre, estamos sumamente preocupados al día de hoy. ¿Por qué? Porque han dejado morir a muchísimos cubanos en huelga de hambre, negándole asistencia médica. En estos días me retrotrae a la mente, pues precisamente, 2 personas, que no han sido las únicas, pero son, digamos, las que han venido así como reflejo permanente ante esta situación que estamos atravesando en estos momentos. Y es el caso, pues, de Pedro Luis Voltaire, ese joven que dejaron morir tras 53 días en huelga de hambre al negarle asistencia médica. Y la otra persona, el otro valiente que ha venido a mi mente en estos días, pues ha sido precisamente Orlando Zapata Tamayo, uno de, digamos, de los últimos a los que el régimen cubano dejó morir en las cárceles castristas. Estamos completamente convencidos de que el régimen Castro Canel, está en estos momentos decidido a lo que sea. Si el sábado 11, que ha sido la última información segura y veraz que tenemos, si el sábado 11 todavía lo mantenían en la enfermería del penal, es porque la orden del G2 cubano, y más allá del G2 cubano, de la cúpula en el poder, está dada, dejarlo morir.
Sí, posiblemente es así. Saylí, te oigo hablar y siento un orgullo tan grande. Tú fuiste de las primeras que vinieron a nuestro seminario. Y desde que te conocimos, estábamos seguros que estábamos frente a una muchacha extraordinaria. Lo está demostrando día a día y tu padre está haciendo lo que tiene que hacer. Pero tiene que estar orgulloso de ti, como lo estoy yo.
Gracias, Santiago. Realmente nosotros pues hemos sido regocijados. Exactamente, fui de ese, yo creo que de ese primer grupo que tuvo la suerte, que tuvo la suerte de participar en su seminario, que tuvo la suerte de conocerle, de conocer pues a muchos de los que integran la Fundación Rescate Jurídico, cubanos y cubanas valientes, de honor, que tuvimos la suerte de vivir con ustedes, unos días, de aprender muchísimo y de quererlos mucho más de lo que lo queríamos antes de conocerlo en el año 2015.
Saile, cualquier cosa tú sabes que estamos a tu disposición. Vamos a seguir con el programa y te agradecemos el tiempo que nos has dedicado. Si hay alguna comunicación con tu padre, aunque sea, le dice que estamos muy preocupados por él.
Tenemos un abrazo a todos y que Dios los bendiga. Agradecidas por todas las gestiones que han estado haciendo ustedes y que han estado haciendo tantísimos en todas partes del mundo. Que Dios los bendiga. Yo siempre digo, siempre hay un mañana y la justicia divina, esa llegará para bien de todos los cubanos y para poner fin a todo el mal proceder de este régimen castrista en más de 60 años.
Muchas gracias.
Bueno, mi hija, que Dios te bendiga. No nos queda decirte otra cosa, necesitamos la luz del Señor en nuestro camino, que ha sido bien pedregoso. Estamos contigo, lo sabes, y vamos a seguir con ustedes. Y un abrazo a tu padre en la distancia.
Gracias, igual a ustedes. Un abrazo inmenso y que Dios nos acompañe mucho.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Para los que acaban de sintonizar Radio Martí, en este momento están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden un cambio democrático dentro de Cuba.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con La Voz de la Oposición. Ahora, en este nuevo segmento, estamos aquí representando a la Fundación, como siempre, Santiago Álvarez, que les habla, Orlando Landi Rosales y Carlos Santana dirigiéndolo. Aquí ahora estamos prosiguiendo con nuestro programa, defendiendo a los presos políticos, que verdaderamente no son presos políticos, son secuestrados por un bando de bandidos que están acabando con nuestra república por casi 60 años y que tenemos que terminarlo. Y seguimos ahora y te queremos tener información sobre lo que está pasando en Santiago de Cuba, en Oriente. Y para eso tenemos a un gran luchador por la libertad de Cuba, un hombre que es el más joven del grupo de los 75, pasó unos años preso. Y aquí tenemos a Luis Enrique Ferrer, que está representando a Lupac en el exilio y que nos pueda decir lo que sabe.
Gracias, Santiago. Un saludo para ustedes ahí en el estudio y, bueno, principalmente para todos los buenos cubanos que se escuchan el programa suyo dentro del Estado. Allá la situación cada día está peor en todos los aspectos, porque aumenta la represión, la crisis, la cuestión del coronavirus. Ahora mismo acabamos de recibir la noticia de una tía de la esposa que también está ahora mismo enferma con coronavirus en Bayamo y cosas así. Es decir, es una crisis total por todos lados, tanto en la cuestión de represión por parte de la dictadura, de acoso, de control contra la población, a la vez que también con la cuestión del coronavirus, de la falta de alimentos, de medicina, de atención médica, de todo. Y en medio de todo eso está la parte peor, que es el ensañamiento de la dictadura, con lo que luchan por cambiar precisamente eso, por lograr una Cuba diferente, una Cuba nueva, donde todas esas cosas desaparezcan y cambien, tanto la represión, los abusos, los atropellos, como toda la falta de asistencia, atención y los virus estos que están acabando con el mundo entero. Pero en el caso cubano es peor, porque hay engaño, manipulación y ni siquiera hay asistencia médica. La gente cae al hospital y mueren más rápido que en su propia casa. Ni siquiera oxígeno para auxiliar a alguien que llegó con coronavirus a un hospital y que le está faltando el aire. En el caso específico de los opositores, de la gente que toda la vida ha estado luchando allí, o durante mucho tiempo ha estado luchando por mejorar, por cambiar la vida del cubano, por lograr que tengan libertad, respeto a sus derechos y prosperidad, está el caso de José Daniel, de Félix Navarro, de Alcántara Otero, de Manuel Alcántara, de todos estos hermanos nuestros que prácticamente, como usted decía hace un momento, no están presos, están secuestrados. En el caso específico de José Daniel, es un secuestro que lleva más de 2 meses, donde la familia ni siquiera sabe a ciencia cierta lo que está ocurriendo con él. No han podido verle en más de 2 meses, no han podido hablar directo ni siquiera por teléfono con él, cosa esta que es un derecho carcelario que hay en Cuba para todos los presos. Es decir, todo el que está en una prisión en Cuba tiene derecho a la visita cada cierto tiempo y tiene derecho a la llamada telefónica una vez por semana. Nada de esto en el caso de José Daniel ha sido posible. Es decir, han estado violando hasta la misma regla que ellos tienen en la prisión. Por lo tanto, la mejor palabra para describir la situación de él y de los otros hermanos que mencioné y muchos otros es precisamente secuestro. Porque si no, está bien, lo tienen ellos detenido arbitrariamente, pero al menos les respetan los derechos dentro de la prisión, como ver a sus familiares periódicamente y tener la llamada telefónica, y nada de esto está ocurriendo. Es decir, una dictadura que está ensañada con los opositores por una razón muy sencilla, porque tienen miedo. Mucha gente lo ve como que aquello no va a cambiar porque mira lo que hacen. No, es al revés. Aquello precisamente cada día está más cerca de cambiar, porque esto que ellos hacen lo que demuestra es la desesperación, el miedo que tiene esa dictadura y que saben que su final cada día está más cerca. Y por eso precisamente hay que acudir a pisotear hasta las mismas leyes que ellos han puesto en vigor, tanto en la calle como en la prisión.
Bueno, Luis Enrique, hay que acordarse que en las elecciones ellos piden que voten con lápiz. Entonces la regla de ellos es igual que si estuvieran escritas con lápiz. Se aplica nada más que para lo que ellos quieren.
Exactamente, cuando le convienen. Precisamente eso es lo que demuestra el carácter más que dictadura, que sabemos que todo lo que es una gran dictadura de más de medio siglo, más que eso es una mafia, una especie de mafia que para limpiarse frente al mundo crea una especie de estatuto de sistema legal y decirle al mundo, no, miren, aquí hay derecho a esto, a aquello, a lo otro, aquí hay un procedimiento penal, aquí hay reglas en las prisiones, aquí hay de todo, pero eso lo muestran, es decir, es una especie de exhibición para hacer creer que en Cuba todo está bien, pero en la realidad es una mafia que gobierna sin ley, que lo que vale es lo que diga la familia Castro y el títere de Díaz-Canel, que el vocero de la familia Castro en este caso, y de ahí en adelante la llamada seguridad del Estado, que es la policía política represiva, es la que está por encima de todo el sistema legal, que va a un hospital y manda, va a una prisión y manda, y un simple teniente de la seguridad del Estado, mandado por los Castro, Díaz-Canel, va a cualquier lugar y es el que está por encima de toda ley y de toda institución. Así funciona realmente esa dictadura, esa mafia que instauraron en Cuba hace más de medio siglo y que está al borde del colapso, que está en caos total por todas partes, pero lo único que se preocupan es invertir millones en engrasar su aparato represivo, tanto en equipos militares, desde autopatrulla, camiones de estos para las tropas especiales, escudo antimotines, equipo antimotines, gases lacrimógenos, armas de fuego, y todo lo que le sirva para poder mantener el control ya por la fuerza, porque se le acabó el discurso ideológico y se le acabó el engaño. Es decir, la mayoría del pueblo cubano, más del 80%, está cansado y quiere cambio. Y lo vimos hace poco, lo vimos el día 11 de julio. Un pueblo, principalmente la juventud, tirada en la calle gritando libertad. Y no gritaban comida en medio de la hambruna y la escasez que hay, no, gritaban libertad. Abajo Díaz-Canel, abajo toda esta cosa. Es decir, en pocas palabras, el pueblo cubano quiere cambio y la respuesta de esa dictadura es más represión, más represores en la calle todos los días. Se están aprovechando del cuento del coronavirus para mantener a las ciudades bajo sitio. Tienen un horario en el día que la gente puede ir a comprar los mandados, como se le dice popularmente, en una cola larguísima, y después ya un poco más tarde tienen que encerrarse en su casa porque no pueden estar en la calle. Así funciona un estado policiaco que quiere mantener al pueblo bajo control absoluto porque se le acabó su tiempo.
Luis Enrique, oye, un abrazo, mi hermano. Te voy a hacer la pregunta porque ahorita pudimos conversar con Saylí y estuvimos conversando sobre la opinión general con relación a la ayuda internacional. En el caso de tu hermano, ¿ha habido alguna institución religiosa, política, derechos humanos, algún gobierno que haya tratado de comunicarse con la familia para ver si puede interferir en algo?
Siempre hay algo de solidaridad. No la necesaria, pero siempre hay algún poquito de solidaridad, algunos políticos, algunos diplomáticos y algunas instituciones. Ahora, instituciones como Naciones Unidas, es decir, las diferentes ramas de Naciones Unidas y de otros grupos que de verdad debían preocuparse más por cumplir su trabajo, porque para eso precisamente que están, como el mismo caso de Michelle Bachelet y cosas así, no ha habido ningún tipo de preocupación. Y en esta ocasión sí hemos podido palpar algo. Ha sido la ocasión en que menos solidaridad efectiva han tenido los arrestados, los detenidos, los desaparecidos en Cuba. En otra época, hace algunos años atrás, o hace apenas un año atrás, habían problemas similares y había mucho más solidaridad que la que se ha recibido en este momento. No sé lo que está ocurriendo, No sé cómo se están manejando las cosas en las esferas internacionales, pero o qué está haciendo la dictadura tratando de mantener un poco las cosas lo más apagada posible. También hemos tenido la desgracia de esto que estamos corriendo en Afganistán por la mal gestión de la administración Biden en cuanto a retirar las tropas de Afganistán. Hemos visto el desastre de Haití también por causas naturales. Hemos visto también otras situaciones políticas en Haití. Es decir, han habido cosas en los últimos tiempos en varios lugares donde prácticamente eso como que también desvía un poco la atención del mundo de lo que está pasando en Cuba, porque para nosotros Cuba es el centro del mundo, pero para el resto del mundo, por desgracia, no. Y entonces mucha gente en el mundo está más pendiente a la situación de Afganistán, que es algo bien grave y serio. Ahora mismo con los talibanes ya están hasta matando civiles y haciendo cosas bárbaras de las que ellos acostumbran a hacer, y eso desvía un poco la atención y pudiera ser parte de lo que ha ocurrido, ¿no? Pero sí hemos visto menos solidaridad en esta ocasión en ocasiones anteriores, incluso con un solo detenido en Cuba. Pudiera ser que eso cambie, pero creo que somos nosotros los cubanos los que tenemos que seguir empujando, tanto dentro como fuera de Cuba, y ya llegará el momento que logremos una solidaridad más clara y concreta, y medidas incluso claras y concretas, no simples palabras, del mundo libre.
Luis Enrique, ¿por qué podemos decir, parece una pregunta tonta, pero no lo es, que José Daniel Ferrer García está desaparecido? Y si es así, entonces, ¿no hay cargos contra él o sí?
A José Daniel ya lo tienen preso. La vez anterior que lo arrestaron, lo habían condenado a 4 años en la casa, 4 años y medio creo que era, de domiciliar se lo habían puesto, ahora le revocan eso y ya lo llevan a prisión con esa condena completa. Aparte, lo tienen acusado, todo esto porque le han dado sus documentos los familiares, ya que él no ha podido tener contacto ninguno directo con la familia. Y entonces, también está una acusación, según los documentos que le ha entregado la dictadura a la familia, a través de la seguridad del Estado, de los jueces, de los fiscales, de todo su personal, que todos son lo mismo, es decir, el mismo aparato represivo. Le entregaron también una acusación de delitos de desórdenes públicos, donde tienen acusado a su hijo, que había sido detenido junto con él, y luego lo liberaron. Es decir, el hijo de 19 años también está acusado en esta causa de desórdenes públicos, que ahora no recuerdo el número de la causa del 2021 que le tienen. Ya José Daniel lo tienen supuestamente en prisión, pero ¿por qué está desaparecido? Porque en más de 2 meses no ha tenido ningún tipo de contacto directo con la familia, ni siquiera llamada telefónica. Lo único que ha hecho la dictadura, y lo hizo hace unos días, a raíz también de la visita del arzobispo de Boston, o cardenal o algo así, no estoy muy claro ahora el título que tiene, que fue a Cuba, y entonces ellos en ese momento sacaron un videíto ahí de José Daniel, supuestamente, con una máscara puesta. Es decir, la voz puede estar hasta tergiversada porque no se le ve ni el movimiento a los labios. No había necesidad de hacerlo con máscara, pero ahí aparece con una máscara, un videíto bien corto, y eso fue algo que le enseñaron a el hijo José Daniel cuando fue a la prisión de Malverde, que es donde dicen ellos que lo tienen, a verlo, no lo dejaron ver, y entonces le mostraron un videito grabado en un teléfono, diciéndole, mira, para que no digan más que está desaparecido y muerto, mírenlo aquí, que está vivo. Pero luego sacaron parte de ese video manipulado, nunca le dieron el video al hijo, nada más se lo mostraron en la pantalla de un teléfono. Es decir, esto no muestra ni fe de vida, porque en los tiempos modernos tanto se editan y se preparan video como audio, como lo que se quiera hacer. Y no hace falta ser un experto. Hay aplicaciones de uso común para todo el mundo que cualquiera edita. Además, hemos visto a Raúl Castro y a Fidel Castro en video de esto editado, moviendo la boca y diciendo algo que realmente no dieron, o hasta cantando. Es decir, eso no es fe de vida. Eso no cambia el hecho de que continúa desaparecido. Fe de vida es que la familia pueda tener una visita que es legal y que le corresponde, según la misma ley y regla de ellos, con José Daniel. Mientras la familia no se reúna con él en la prisión que lo tengan, no, lo seguimos dando por desaparecido. Lo demás es manipulable.
Bueno, Enrique, una vez más, gracias por tu información. Sabes que aquí nos tiene en esto con los brazos abiertos, cualquier cosa que podamos hacer, no solamente por tu hermano, sino por todos los presos políticos. Aquí estamos nosotros como fundación y como amigos.
Mantenernos
informados. Que
lo sabemos y seguimos adelante, que Cuba va a alcanzar la libertad pronto.
Ok, mi hermano, bueno, cuídate.
Y continuando con nuestra programación dedicada a los presos políticos, o mejor dicho, secuestrados en Cuba, tenemos ahora una valiente cubana, periodista independiente, que ha estado sufriendo la pérdida de la compañía de su esposo por varios meses ya, porque lo secuestraron los traidores, dictadores de Cuba. Y ella ha estado sufriendo por eso y nos va a explicar cómo está la situación en este momento. Me refiero a Heraldi Frometa Polanco, la esposa de nuestro amigo y seminarista de la Fundación Rescate Jurídico, Yuri Valle Roca. Y aquí estamos para escucharla, Orlando González, Landy, y como siempre dirigido por Carlos Santana. Adelante, Heraldi. Bienvenida a nuestro programa.
Buenas tardes, Santiago. Bueno, como ya he venido denunciando, Lázaro Yuri Valle Roca fue secuestrado el 15 de junio en perfecto estado de salud. Lázaro Yuri en Villamarita se sostuvo por 17 días una huelga de hambre y sed, donde sufrió un paro renal que hasta el día de hoy no ha sido atendido. Lázaro Yuri fue trasladado el 29 de julio a la prisión de mayor rigor combinado de Lete. Allí no ha recibido asistencia médica de ningún tipo. Lázaro Yuri está presentando dolores de cabeza, presión alta, dolores en los riñones, retención de la orina, y aún así solo lo que lo están asistiendo desde allí, porque no hay un medicamento para calmar ni siquiera un dolor. En el tiempo que permaneció secuestrado en Villamarita, allí solo la enfermera le daba un medicamento para calmar los dolores y bajarle la fiebre. Entonces, yo estoy responsabilizando a la dictadura de Raúl Castro y de Miguel Díaz-Canel por la integridad física del periodista Lázaro Yuri Valle Roca.
Hemos tenido noticias que no solamente han usado la represión contra él, sino también con su familia. ¿Qué le ha pasado a usted con la seguridad del Estado?
Bueno, exactamente, Santiago. Yo, desde que Lázaro Yuri fue secuestrado, no ha habido un momento que no hayan dejado de ponerme un operativo policial y me hayan impedido salir de mi vivienda hasta para poder adquirir algún tipo de alimento. El día 7 se montó un operativo desde la 1 de la tarde que duró hasta el día 8, 9 de la noche, cuando el día 8 Lázaro Yuri tenía la entrega de la java. Vino la máquina que me lleva a la prisión a recogerme. La policía política, junto con la policía uniformada, no permitió que me llevaran. Me montaron en una patrulla que comenzaron a dar vueltas durante casi 2 horas. Al dar tanta vuelta, después pararon en otro lugar, por la zona de Calabazara, Río Naranjo. Y otra hora más me trasladaron para otro auto civil, y ese fue el auto que me llevó a la prisión del combinado y me devolvió para la casa el día 8, y a las 9 de la noche retiraron el operativo. Aún permanezco con una vigilancia constante, todo el que entra a la casa lo fotografean y van y lo intimidan para que no hablen conmigo, para que no se relacionen conmigo, como si yo fuera una terrorista o una asesina. Y aquí el único asesino se llama Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, que mandaron a asesinar un pueblo el día 11 de julio.
Siguiendo la lógica del pensamiento revolucionario de Fidel Castro y Che Guevara, Yuri Roca nunca debió ser disidente, todo lo contrario. Se supone que fue educado y adoctrinado para que en él germinara el hombre nuevo, que se convirtiera en el tipo leal de los Castro, dogmático, robotizado. Pero Yuri no, ese no es el caso. ¿Por qué usted, que su esposa, cree que Yuri no ha sido nunca adoctrinado?
Bueno, Yuri no se dejó adoctrinar por Raúl Castro ni Fidel Castro, porque ellos cometieron muchas barbaries y muchas violaciones contra su familia. Al su abuelo Blas Roca quedar enfermo con demencia senil, ellos divorciaron a su abuelo para casarlo con su secretaria Justina. A raíz de ahí, se comenzaron a tomar muchas represalias contra la familia Roca porque nunca estuvieron de acuerdo con que a su abuelo lo hayan divorciado de su abuela en un estado de salud mental desfavorable como el que tenía la Roca. A raíz de ahí, ya comenzó la represión contra esa familia, y donde Lázaro Yuri comienza a reclamar los derechos de su familia, y es donde comienza a ser perseguido político en Cuba.
Heraldis, ¿le han hecho algún cargo a Yuri en este momento? Él está detenido, pero ¿está detenido simplemente secuestrado o le han hecho algunos cargos?
Inicialmente, cuando él lo secuestraron, le imputaron varios cargos que fueron presunto destacado, atentado contra la figura del presidente, delitos contra la seguridad del Estado y propagandas enemigas. Bueno, en este momento, por lo que Yuri me dice, que fue llevado a instrucción penal de ahí de la prisión, le informaron que solo le había
pesar de eso, lo tiene todavía hace más de 2 meses preso y no lo llevan a juicio ni hace nada.
No, hoy cumplió 91 días en prisión, se han presentado varios recursos a su favor y el régimen cubano ha denegado todos los procesos legales que se han puesto a favor de Lázaro Yuri Valle Rojas. El día 16 de junio el abogado presentó un cambio de medida cautelar al que hasta la fecha no le han dado respuesta y ahí se mantiene todo muy callado con respecto al proceso ilegal que ha cometido el régimen cubano contra el periodista Lázaro Yuri Valle Rojas, que solo publicó en la página de Delibera frases martianas y de Antonio Maceo. Estas son las propagandas enemigas que hoy el gobierno cubano está acusando a Lázaro Yuri y lo mantiene por 91 días totalmente sin brindarnos información a nosotros los familiares.
O sea, que a él no le permiten llamada telefónica, tú no lo has podido ver, está completamente incomunicado.
No lo han dejado ver. La llamada telefónica se la comenzaron a dar de hace muy pocos días para acá, un día sí, un día no, pero una llamada telefónica muy corta que no dura los 5 minutos y apenas da tiempo preguntarle cómo va su salud. No puedo porque en el momento ya lo están quitando del teléfono. Es decir, no llegan ni a los 5 minutos. Y yo te voy a denunciar aquí mediante la radio para que el mundo escuche que cuando los 5 espías estaban presos en los Estados Unidos, a ellos le garantizaron todos sus derechos y ninguno se le fueron violados. Al contrario de lo que está sucediendo hoy con nuestro periodista Lázaro Yuri y con los demás presos políticos que tenemos secuestrados en la mazmorra castrista.
En algún momento se ha presentado en favor de Yuri Valle un habeas corpus.
Sí, lo primero que se presentó fue el habeas corpus, donde salió sin lugar. Posteriormente yo presenté un recurso de apelación contra el habeas corpus y tampoco le dieron respuesta. Posteriormente el abogado defensor del el 16 presentó la medida cautelar. Tampoco hemos tenido respuesta.
El caso de Yuri es el caso más, digamos, más claro que hay ahí en Cuba de cómo se viola la libertad de expresión en la isla.
Evidentemente, Santiago, con el caso de Lázaro Yuri Valle Rojas, pensamos que ya esto es un problema de los Castro, de la insignia que tienen. No sé qué es lo que nos perdonan, porque quienes cometieron el error fueron los Castro, no fueron los Rojas. Y hasta el momento a mí no se me ha aportado información alguna, al contrario, lo que se me ha amenazado mucho con llevarme a prisión. Me quieren silenciar para que yo no saque a la luz lo que está ocurriendo con Lázaro Yuri Valle Rojas. Estoy amenazada a la prisión, pero para amenazarlo porque a mí me iban a meter presa. Entonces, es bueno que el mundo sepa todo lo que está ocurriendo aquí al alrededor, por si en algún momento dictan alguna prisión en mi contra, y el mundo sepa por el motivo que me tienen amenazada de prisión.
Pero, mira, ahí que darse cuenta también que ellos, especialmente con la familia Roca, van a tratar de hacer todo lo que puedan para empujarlo al borde de un precipicio. El tío de Yuri, Vladimiro, nuestro gran amigo, también estuvo con nosotros en el seminario. Después de cumplir su sentencia, lo dejaron preso. Hay un ex funcionario de la seguridad del Estado que está preso. Lo sentenciaron a 18 años y todavía está preso. Ese es el hijo de un seminarista que ahora en este momento no va a perdonar.
Raúl Borges.
El hijo de Raúl Borges cumplió su sentencia hace más de 4 años y no lo suelta. Y con Yuri y con Vladimiro hacen lo mismo. Así que estaremos siempre listos para hablar en favor de lo que haya que hacer en favor de Yuri. Y no solo de Yuri, de la familia entera. Heraldo, usted también es candidata a este tipo de trabajo, de represalia. Y nosotros la apoyaremos en todo lo que pase.
Y... Ok, Santiago, y gracias a todos ustedes por su preocupación, estar al pendiente. Igual, no hay un día que Yuri llame y le mande mucho abrazo a todos ustedes. Ahí, a Carmita, a todos, reciban el más sincero saludo de él y el mayor abrazo, el más fuerte del mundo. Él siempre se lo manda.
Bueno, Erandi, es Landy quien te habla. Un abrazo. Sabemos qué clase estirpe tiene esa familia y usted. Y creemos que detrás de cada hombre hay una gran mujer. Y eso le ha pasado a Yuri. Dale un abrazo muy fuerte. Sabemos que él es un contestatario, que él dice su verdad, no le importan las consecuencias. Y ante estos grandes retos de la vida aparecen hombres y mujeres como ustedes. Estamos muy contentos con la actitud. Estamos con, a pesar de ser mujeres decentes, a pesar de ser mujeres nobles, han demostrado que no son, no le puedo decir la palabra que debería decir. De verdad que le han demostrado a esa dictadura que por férrea que sea, ustedes no se doblegan. Que Dios las bendiga.
Atendiendo precisamente, atendiendo precisamente a eso que Landy dice, ¿cómo es el día a día tuyo ahí en Cuba con tu esposo?
Bueno, el día a día mío aquí es muy difícil. He tenido que enfrentar muchos problemas que jamás pensé que podía enfrentar, a pesar de los años que llevo siendo perseguida en Cuba, a pesar de todas las detenciones que hemos tenido, de todas las cosas. Es mucho más difícil porque ahora he tenido que ocuparme no solo de la casa, de la familia, de la prisión, de la Saroyuri, estar al pendiente a su salud, que está bien delicada. Es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil esto aquí.
¿Yuri qué edad tiene?
60 años, cumplió el 26 de agosto dentro de la prisión del combinado.
Bueno, figúrate tú, cuando hables con él, dile que haremos todo lo que sea necesario para ayudarlo. Y desgraciadamente se nos acaba el tiempo, tenemos que decirle a Heraldi Frometa Polanco y a nuestros oyentes y a los compañeros de programa, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Efectivamente, se nos agotó el tiempo. La próxima semana estaremos aquí sábado y domingo para seguir hablando de Cuba. Buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, 36 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Se lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 36 años contigo.
Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.